El mensaje de esta mañana, el testimonio de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versos 6 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú nos das la oportunidad una vez más de nosotros estar aquí reunidos para recibir tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones de una manera especial. Mírame a mí, Señor, que de tener la exposición de la misma, te pido, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que salga de mis labios, y que el pueblo que ha de tener esta oportunidad de escuchar estas palabras pueda ser edificado, pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, y no nos convirtamos en oidores olvidadizos de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de la misma. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. A lo largo de esta epístola, mis hermanos, el apóstol Juan ha dejado bien claro que la verdad, de un punto de vista correcto acerca del Señor Jesucristo, es esencial para la salvación. Ese fue el tema del apóstol desde el principio. Y es valioso que nosotros volvamos a repasar los textos que apoyan este énfasis, los cuales se encuentran en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, capítulo 2, verso 22, capítulo 3, verso 23, capítulo 4, verso 1 y 2, capítulo 4, verso 9 y 10. Juan comenzó el capítulo 5 recordándonos a nosotros, que somos sus lectores, que solamente el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mientras nosotros volvemos a analizar ese pasaje bíblico que yo le dije hace muchas semanas atrás, al principio, en la introducción de esta carta, que es el pasaje clave de toda la carta, la cual se encuentra en el versículo 13, del cual vamos a hablar con más detalles el próximo domingo, si Dios quiere, pero es bueno acordárselo ya que estamos en la recta final de esta serie, donde el apóstol Juan dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Ese es el pasaje clave, esa es la razón, ese es el motivo por el cual el apóstol Juan escribió esta carta. Pero por último, también Juan en el versículo 20 escribió lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, este es, os digo yo, añado, este es, pero él dice, y la vida eterna, la vida eterna. Entonces, mis hermanos, Jesucristo es el punto clave de la historia redentora para toda la humanidad. El Padre ha atestiguado varias veces que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el Rey. Y ese testimonio primero vino como un rayo brillante de esperanza en las tristes consecuencias del pecado de Adán y Eva. en el contexto de la maldición de Dios sobre la humanidad en Génesis, allí nosotros vemos que también llegó la promesa de un libertador. Dios le advirtió a Satanás cuando le estaba enviando juicio, representada en la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 15. Ese es el protoevangelio, ¿verdad? Es profético esas palabras. Bueno, claro, fue el Señor que lo dijo. Pero nosotros también vemos en la canción inspirada de Ana, Dios otra vez prometió enviar a su rey mesiánico. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 35, capítulo 22 de 2 de Samuel, verso 51. En 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 15, se registra la promesa de Dios a David de un hijo más grande que Salomón, quien va a ir a establecer un reino eterno. En el Salmo 2, el salmista reitera la gran esperanza del venidero rey mesiánico, el que gobernará las naciones, el que es hijo de Dios. Nosotros eso lo vemos, mis hermanos, como en el Antiguo Testamento están todas esas promesas, pero también en el Antiguo Testamento nosotros vemos detalles precisos de la vida de Jesús. Por ejemplo, Isaías profetizó que Cristo nacería de una virgen. Eso está en Isaías 7:14. Miqueas habló de que Jesús nacería en Belén, Miqueas 5:2. Oseas también habló de que sería llamado de Egipto, en Oseas 11:1. Jeremías habló acerca del intento de asesinarlo en medio de la matanza de los inocentes por parte de Herodes durante el nacimiento de Jesús. Eso está en Jeremías 31:15. Malaquías predijo el precursor, el que iba a ir delante del Mesías, es decir, Juan el Bautista, esa persona que prepararía el camino para el Mesías. Eso está ahí en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Isaías también habló acerca del ministerio de Cristo en Galilea. El Salmo 41 predijo la traición por parte de un amigo íntimo. El Salmo 22 delinea los detalles de la crucifixión. Isaías 53 explica el significado teológico de la muerte del Mesías. El Salmo 16 profetiza la resurrección de Cristo. Oiga, mis hermanos, los judíos, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley tenían base para haber aceptado a Jesús, pero sus corazones duros lo llevó a rechazarlo. Por esa razón Jesús dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, debido a que las escrituras del Antiguo Testamento señalan de modo inequívoco, inconfundible, a Jesucristo y a ningún otro como el Mesías, entonces no hay excusa para no reconocerlo como tal. El Señor reprendió la torpeza de sus seguidores frente a la abrumadora evidencia, principalmente cuando Él se encontraba camino a Emaús, que se encontró con dos personas que iban allá, y ellos iban: no, pero que Él murió y hace tres días de esto, y Él comienza a hablarle, con todo y eso, ellos no vienen a darse cuenta hasta que Jesús llega a aquel lugar, y cuando parte el pan ahí, que se dan cuenta que es Jesús que ha resucitado. Jesús también reprendió, ¿verdad?, la incredulidad de los líderes judíos en cuanto a que ellos se decían que eran muy estudiosos de las Escrituras, pero no pudieron ver una muestra clara, ni las Escrituras tan claras como están, de cómo Jesús, como el Mesías, habría de manifestarse en esa primera venida. Entonces, el problema no estaba en que el testimonio del Antiguo Testamento no fuera claro. No, sino más bien en que ellos, como dijo Jesús en Juan 5:40, no querían venir a Él para obtener la vida. Entonces, mis hermanos, en esta epístola, en esta sección de Juan, el apóstol Juan profundiza en el tema de su evangelio. Cuando él en su evangelio, en Juan capítulo 20, verso 31, había dicho que estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él, ¿qué cosa? Tengamos vida en su nombre. Entonces, el evangelio de Juan relata que el Padre testificó de la Deidad de Cristo a partir de varias fuentes, a partir de las Escrituras, a partir de Juan el Bautista, a partir de los discípulos, a partir de las palabras que Él decía, las obras de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre mismo. Entonces la clave, la palabra clave en esta sección es la palabra testimonio, que en su forma sustantiva y verbal aparece 9 veces en los versículos 6 al 12. Y ambas, tanto el sustantivo como el verbo, se derivan de la raíz griega martus. Martus, que es una expresión común que aparece alrededor de 175 veces en el Nuevo Testamento, y tiene el significado básico de recordar, de atestiguar algo relacionado. Y este testimonio podría darse en un entorno legal, o en sentido general, de relatar un conocimiento de primera mano. No, yo vi que eso ocurrió de esa forma, entonces ese es un testimonio. Entonces, quizás debido a que muchas personas testificaban del verdadero evangelio y eso lo llevaba a la muerte, eso ellos pagaban con su muerte, la palabra martus se convirtió en la raíz de la palabra mártir en español. De ahí es que viene ese término mártir. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios llamó a un pueblo para ser testigo de que solo es Dios. Ese pueblo fue Israel. Pero en el Nuevo Testamento es sobre todo el testimonio que nosotros vemos de Dios sobre su Hijo. Nosotros vemos cómo los evangelios relatan la historia de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo. El libro de Hechos describe la propagación inicial en todo el mundo de la verdad acerca de Él, de Cristo. Las epístolas explican el abundante significado teológico acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca de su ascensión, y la promesa también para todos los creyentes de todas las épocas de su segunda venida. Entonces el libro del Apocalipsis da a conocer la consumación del propósito redentor de Dios en Cristo. Entonces nosotros vamos a ver en esta sección estas áreas acerca de estos detalles del testimonio del Padre hacia el Hijo, el propósito de ese testimonio y luego ilustrando el poder del testimonio. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempecito y vamos a leer versos 6 al 9 de Primera de Juan, capítulo 5. Por favor, manténgalo allí y yo quiero que usted siga. No lo voy a leer literalmente, pero sí voy a estar haciendo mención constantemente para que usted no pierda el hilo. El mensaje del domingo pasado, los que estuvieron aquí o los que lo pudieron escuchar, nosotros vemos cómo Juan describió las alegrías, las bendiciones de aquellos que somos vencedores, aquellos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el apóstol sabía que muchos irían a preguntar por qué debían creer en Jesús, ese Jesús quien Juan afirmaba que era. Después de todo, ese Jesús los judíos lo habían rechazado. Después de todo, ese Jesús es el mismo que Juan había dicho, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos se habían referido a Jesús con desdén, como un engañador, como un mentiroso, como una persona culpable de hacer descarriar al pueblo, como una persona culpable de fomentar la insurrección contra Roma. De modo blasfemo habían acusado a Jesús de ser glotón y borracho, de estar loco, de estar endemoniado. Todo eso lo habían acusado. Y en última instancia, este odio asesino que tenían por Jesús lo llevó a pedir que lo crucificaran. Entonces, ¿por qué, a la luz del rechazo que había tenido Israel, ese pueblo quien debió de haber creído que Jesucristo es el Mesías, el Dios encarnado, el único Salvador de los pecadores, por qué debíamos de creer, o sus lectores de aquel entonces, por qué debían de creer en ese que habían rechazado precisamente su pueblo? Entonces la respuesta es: a causa del testimonio infalible, irrebatible e indiscutible de Dios mismo. Entonces comienza diciendo: este, señálase a Jesucristo. Y esta posición enfática en el texto griego resalta la unicidad de Cristo. Este, dice el apóstol Juan, y ningún otro es Dios, el Hijo, que vino al mundo. La vida de Jesucristo no comenzó en su nacimiento, Él había existido desde la eternidad. De ahí que entonces nosotros vemos que el Nuevo Testamento habla de Jesús viniendo a este mundo, no de alguien que llegó a existir. Como nos dice Juan en Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Juan capítulo 16, verso 28, Jesús declaró, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en esta epístola, en el capítulo 3, verso 8, Juan había dicho, para esto apareció, dice Juan, no fue creado Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Entonces la encarnación de Jesucristo es la gloriosa verdad central de la historia redentora y el fundamento de la fe cristiana. Es de la venida del Hijo y de su Deidad que el Padre da testimonio en este pasaje. Y Juan ofrece tres elementos de ese testimonio confirmador. Habla acerca del agua, habla acerca de qué cosa, de la sangre y habla del Espíritu. Entonces cuando nosotros vemos aquí que Jesucristo vino mediante agua y sangre, nosotros debemos de ver el agua como una referencia al bautismo de Cristo. Y a la sangre como una referencia obvia a su muerte. Entonces esos dos extraordinarios eventos asociaron el ministerio terrenal del Señor y en ambos el Padre dio testimonio acerca de su Hijo. Entonces la frase cuando Juan dice no solo con agua sino con agua y con sangre no es redundante, pero aborda un punto teológico importante. Los falsos maestros decían que el Padre afirmó a Jesús en su bautismo, pero no en su muerte. Ese era un movimiento que ocurría en aquel entonces que decía que Jesús fue hecho Dios en el momento del bautismo, pero que cuando Jesús fue a morir, el Dios Hijo se separó y quien murió físicamente fue el hombre físico, el carnal, no el espíritu, no Dios. Y eso es una teología muy, muy parecida a la que propagan en nuestro tiempo este movimiento de los testigos de Jehová, donde quieren enfatizar de que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, ocurrió algo pasó, pero Él no murió. Entonces, al igual que toda enseñanza que niega la eficacia de la expiación sustitutiva de Cristo, es decir, que Cristo murió en nuestro lugar, que Cristo sufrió los quebrantos de una muerte atroz por nosotros, cualquier doctrina que niegue eso, eso es una doctrina satánica, es una doctrina del mismo diablo, valga la redundancia. Dice en 1 Juan 2:1 que Jesucristo es el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, de no haber poseído Jesús su naturaleza divina en la cruz, Jesús no habría podido conquistar el pecado y la muerte para nosotros los creyentes. Pero la gloriosa verdad que nosotros podemos decir es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Por eso yo le digo, mis hermanos, usted no puede abrir la puerta a ese movimiento, porque son muy bonitos, palabras muy bonitas, pero es una doctrina del mismo infierno. Del mismo infierno. En el principio del ministerio terrenal de Cristo, el Padre dio testimonio de Juan, le dio testimonio a Juan en el agua cuando fue bautizado Jesús. Mateo nos habla acerca de eso. Mateo capítulo 3 nos habla acerca de que Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces, como Juan era un precursor del bautismo para arrepentimiento, entonces él invitaba, Juan el Bautista, a los israelitas a preparar sus corazones para la venida del Mesías, confesando y arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole a Dios que los limpie. El bautismo de ellos, el bautismo de Juan, representaba una afirmación pública de arrepentimiento del pecado, un acto externo que simbolizaba una realidad interna. Pero como Juan sabía que Jesús era inmaculado, que Jesús era sin pecado, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como le había dicho a sus discípulos, como él sabía que Jesús no tenía pecado del que tuviera que arrepentirse, por lo tanto, entonces no necesitaba bautizarse. Y por esa razón, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado por Juan, él se le opone. Esa es la razón por la que Juan se le opone. Y eso lo leemos ahí en Mateo capítulo 3, verso 14. Entonces, Juan se asombró por el cambio de rumbo de lo que él sabía era cierto. Él era el pecador y Jesús no tenía pecado. Que él era, Juan era el menor y Jesús era el mayor. Y aunque Jesús no tenía pecado, aún era necesario que Jesús fuera bautizado. Al Jesús bautizarse, se identificó públicamente con los pecadores. Y por esa razón Jesús le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Se identificó con los pecados, con los pecadores. Jesús siempre llevó a cabo lo que Dios requería de su pueblo. Él no, por ejemplo, no exigió una exención de aquí en cuanto al bautismo, ¿verdad? Tuvo que bautizarse, pero tampoco en cuanto a algo tan sencillo, tan simple como el pagar el impuesto al templo, ¿verdad? La perfecta obediencia de Jesús lo convirtió en el sacrificio perfecto, sacrificio sin defecto, cuya muerte hizo expiación por el pecado de sus escogidos. Cuando dan gloria a Dios por eso. Pero también la manifestación visible, física, del Espíritu Santo en Mateo 3:16, durante el bautismo de Jesús, proporcionó evidencia visible del testimonio de que el Padre, al enviar al Espíritu Santo, era realmente el ungido de Dios. Y no solamente el Espíritu Santo, sino también el Padre, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, es el testimonio del agua que habla el apóstol Juan en esta carta. Pero también está el testimonio de la sangre, que representa la muerte de Cristo. Así como hizo en el bautismo, el Padre ofreció un contundente testimonio de Jesús en los milagrosos acontecimientos que rodearon la crucifixión. Nosotros lo podemos ver en Mateo 27 cuando nos dice que desde la hora sexta, que viene siendo como las 12 del día, hasta la hora, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. En medio del día cayó una oscuridad sobrenatural que simbolizaba el abandono que el Padre hacía del Hijo como el sacrificio por llevar el pecado humano. Al sentir eso, Jesús también en un momento clamó, Elí, Elí, lama sabatani. ¿Qué quiere decir eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es una profecía también del Salmo 22. Al momento de la muerte, dice, al momento de la muerte de Jesús, dice que hubo otro milagro, cuando el velo del templo se rasgó en dos. El velo que estaba en el templo era una gran cortina que tenía toda la contraria para que se pudiera rasgar en dos solamente por un gesto humano o por una obra de la naturaleza, y mucho menos que se pudiera rasgar de arriba hacia abajo. Ese era el velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo, demasiado grande, demasiado pesado para que los hombres pudieran romperlo. Dice que también hubo otros milagros, que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos de los que habían muerto se levantaron, salieron de los sepulcros, vinieron a la ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínese usted que un muerto amigo suyo se le aparezca a usted en esas condiciones. Entonces, esas apariciones de forma corporal dieron testimonio de la resurrección de Cristo, como nos dice Pablo, primicias de los que durmieron. Amén. Amén. Primicias de los que durmieron. Miren, mis hermanos, eso fue algo tan grande que hasta el mismo centurión romano que estaba a cargo de la guardia dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo el Padre iba dando testimonio de que este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. El Padre también dio testimonio del Hijo por medio del ministerio del Espíritu, quien es la verdad. El Espíritu Santo es la fuente, es el revelador de la verdad divina, y Él participó allí juntamente en lo que fue la concepción, en el bautismo, en la tentación de Jesús a lo largo de su ministerio. Pedro habló acerca de cómo el Espíritu Santo había ungido con poder a Jesús de Nazaret, cómo estuvo con él durante los días de su visitación en la tierra. Bueno, la confirmación de que tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan a la perfección, demuestra de manera convincente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, qué insensatos seríamos nosotros si recibimos el testimonio de los hombres, pero no recibimos el testimonio, y principalmente el testimonio de los hombres en cuanto a asuntos de menos importancia, y al mismo tiempo rechazamos el testimonio de Dios, que es infinitamente mayor, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Algunas versiones en español añaden entre los versículos 7 y 8 la llamada coma juanina. En sus, lo que tiene la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de los Hispanos, van a encontrar que hay un puntito y hay una nota al final de este pasaje. Yo creo que la Biblia de las Américas también lo tiene. Acá, al final, hay una nota entre el verso 7 y 8 y dice: los manuscritos más antiguos no incluyen, desde el verso 7 donde dice en el cielo, hasta el verso 8 donde dice principalmente el verso 7 en el cielo y termina en el verso 7 también en la tierra. Es decir, ese pasaje, el verso 7, en los manuscritos más antiguos no aparece, fue una añadidura después. Y cuando se hizo la Reina Valera, Casiodoro de Reina hizo esta versión de una versión en griega de Erasmo de Rotterdam, que se conoció como el Textus Receptus, y en este texto, por presión, Erasmo de Rotterdam tuvo que añadir ese verso, y Casiodoro de Reina, todos los demás siguieron añadiéndolo, y la Biblia de las Américas siguió añadiéndola, lamentablemente, ¿verdad?, solamente poniendo esa nota, mientras que los que tienen la Reina Valera no tienen la nota, lamentable. Y la nueva versión internacional sí lo quita completamente ese verso, porque fue una añadidura siglos después. Generalmente se cree que fue en la Edad Media cuando se añadió ese verso. Entonces, cuando usted va a discutir, a presentar pública defensa de su fe delante de un testigo de Jehová, nunca use ese verso para demostrar la Trinidad, porque ese verso en los originales no aparecía. Y el testigo le va a decir, y ahí solamente va a tener la razón, que ese verso no está en los manuscritos más antiguos. Pero por esa razón usted tiene la Biblia de las Américas y tiene la Nueva Biblia de los Hispanos con la nota. ¿Alguien tiene una Biblia de las Américas? ¿Lo dice la nota abajo?
Sí, pero hay un detalle. También las ediciones de estudio, yo tengo tres ediciones, Reina Valera, tienen la nota.
Hacen la nota, muy bien.
Aunque no escriba en el versículo bíblico.
Amén. Amén. Así que, de que ya ustedes saben, ese verso no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino en manuscritos que se hicieron alrededor del siglo de la Edad Media. Pero seguimos acá, mis hermanos, y vamos a ver el propósito del testimonio de Dios en el verso 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida en quién está. El propósito del testimonio de Dios a través del agua, la sangre y el Espíritu es que los pecadores podamos recibir vida eterna. Y eso implica mucho más que simplemente vivir para siempre en un sentido cronológico. No es eso solamente. La esencia de la vida cristiana es la participación de nosotros como creyentes en la bendita vida eterna de Cristo mediante la unión con Él. Y esa unión nosotros comenzamos a manifestarla en el momento en que nos convertimos a Cristo. Por esa razón, cuando Jesús oró en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, nosotros entendemos que el creyente comienza a gozar de esa vida eterna todavía en este cuerpo físico no destruido. No es algo que yo voy a vivir cuando yo muera dentro de 80 años. No estoy hablando de eso. Es algo que vamos a vivir en el momento en que yo acepte a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Se trata de la vida ahora, conociendo de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada en la era venidera, donde ya claro está, allá al final de los tiempos, nosotros los creyentes vamos a experimentar más plenamente en perfecta y perpetua gloria, santidad y alegría celestial, esta comunión íntima con el Señor. Eso es lo bello, eso es lo que anhelamos, pero yo comienzo a disfrutarlo desde el momento en que me convierto. Es ahora que yo estoy disfrutando la vida eterna prometida por Dios en el Antiguo Testamento, confirmada por los creyentes del Nuevo Testamento, y que viene únicamente para aquellos que creen el testimonio de Dios y que han puesto su fe en su Hijo. El Evangelio es exclusivo. No existen muchos caminos a Dios, sino solamente uno. Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el mismo Señor, inspirando también al apóstol Pedro, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces nosotros tenemos que ser claros con esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser claros con esto cuando predicamos, cuando le hablamos a otra gente acerca del Evangelio. No hay otro camino. No es porque usted sea buena persona, no es porque usted no le haga mal a nadie. No hay otro camino. Si usted no recibe a Cristo, usted está tan perdido como el peor impío en el barrio. No hay otro camino. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta al testimonio de Dios? Verso 10. Verso 12, esto sí se lo voy a leer. Verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que las personas hacen con el testimonio que Dios da de Jesucristo determina el destino eterno que obtendrá. Solo hay dos respuestas posibles. Creer en el testimonio de Dios o rechazarlo. No hay término medio. Nadie se puede mantener neutral. Ya Jesús lo dijo, el que no es conmigo contra mí es. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La fe salvadora en Jesucristo resulta en aferrarse para siempre a la vida eterna. Esta fe verdadera persevera. Estas personas que se alejan del Evangelio dejan ver lo que nunca fueron. ¿Y qué fue lo que nunca fueron? Nunca fueron creyentes. De eso nosotros estuvimos hablando cuando predicamos sobre 1 Juan 2:19, yo creo que fue el sermón número 10. El que no cree a Dios, dice aquí, ha hecho a Dios mentiroso. Negar que Jesucristo es quien Dios declara que es negarse a creer en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo, y hace a Dios mentiroso, y esa es la más grave de todas las blasfemias. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es la verdad perfecta, que Dios no puede mentir. Entonces, rechazar el testimonio de Dios con relación a su Hijo no es una adversidad de la cual usted compadecerse o algo que usted pasa por alto en nombre de la tolerancia. Es un pecado atroz y condenador y una afrenta a la naturaleza santa de Dios. A los culpables de este pecado no se les trata con condescendencia, ni se los consuela, ni se les tranquiliza, sino que se les confronta, se les llama al arrepentimiento. Eso no es una cuestión banal, mis hermanos. Ahí la integridad de Dios está en juego. Por eso usted tiene que saber cómo usted confronta estos movimientos que niegan la divinidad de Cristo. El más famoso, porque es el que siempre molesta a su casa, los testigos de Jehová. Entonces usted no puede decir, ¡ay, mira, el hermano testigo! Nunca, jamás. Usted tiene que confrontarlo con la verdad. Usted tiene que llamarlo al arrepentimiento. Usted tiene que hacerle ver que porque han rechazado la verdad del Hijo, han cometido el más grande pecado que puede cometer ser humano en esta tierra. Pero toda persona que niega al Hijo, no importa en qué lado esté, también debe de ser confrontado. Nosotros vemos al terminar esta sección cómo el apóstol Juan ha expuesto los resultados eternos de las dos únicas respuestas posibles al testimonio que Dios brinda de Jesucristo. El apóstol Juan ha dicho que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no importa cómo lo pinte, no importa cómo hable de él, si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces ahí es una evidencia de la exclusividad del Evangelio. Solo quienes creen el testimonio del Padre hacia el Hijo y reconocen a Jesús como Señor y Salvador, tiene vida eterna. Todo aquel que se niega a proceder así, nos dice la palabra que no tiene al Hijo y en consecuencia no tiene vida eterna. La gloriosa promesa para aquellos que creemos en el testimonio de Dios es la que nos dice Juan en su Evangelio, en Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la ventaja, ¿verdad? No ventaja, vamos a decir privilegio que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Pero para aquellos que rechazan esta doctrina acerca del Hijo, acerca del testimonio del Hijo, solamente nos resta decirle lo que dijo el autor a los hebreos en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? ¿Cómo escaparán? Es imposible, mis hermanos. Que el Señor nos dé su gracia, ¿verdad? Para tomar en cuenta esto. ¿Ya? El testimonio que Dios ha dado en Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, y por el cual el Señor nos manda a comenzar a disfrutarlo, a vivirlo, a tener esa vida eterna ahora, conociéndole a Él. Esa es la vida eterna. Si a usted le da semilla el conocer a Dios, el profundizar en sus caminos, ¿para qué quiere ir al cielo? Si allá usted va a tener más de lo que está teniendo aquí. ¿Para qué quiere ir al cielo? Estemos de pie y oremos al Señor.